Quack FM 103.
La pela.
La pela.
Me la.
Vi pre yo.
Buon pomeriggio, benvenuti a Dal Ciottoli alle Alpi, il programma ciclistico che va in onda il lunedì. O dicho de otra manera, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a De los Adoquines a los Alpes, el programa de ciclismo que se emite los lunes desde la única emisora de radio de Coruña localizada en una cuesta al 18% de desnivel, la inexpugnable, la imprevisible, la comunitaria Quack FM. Vamos a comenzar presentando el equipo perpetrador de los próximos 57 minutos, comenzando por el domador de decibelios, el conde Bici Coruña, el expreso del Viña, el señor Iverson.
Muy buenas noches a la audiencia de los Adoquines a los Alpes.
Noches, tú miraste por la ventana, neno.
¿Dije noche?
Sí.
Pues muy buenos días. No, la verdad que menudo día, pero sobre todo menuda semana de Giro d'Italia que nos han dado los ciclistas. Cuántas cosas han pasado en solo una semana de competición ya, ¿eh?
¿Y lo que pasará? En la locución, el hombre que susurraba al carbono, el llanero, esta semana solitario, el colibrí de Laida Muro, don Roberto Ansede. Buenas tardes, Roberto.
Buenas tardes, adoquinos y adoquinas.
Y en la conducción, el conejo de Alicia en el país de las elecciones, el ciclista en excedencia electoral, albóndiga de Gaiteira, Mariano Fernández, para servirles a Eddy Merckx y a ustedes. Como siempre os decimos, De los Adoquines a los Alpes es sobre todo radio, pero no solo. En caso de que alguien quiera seguirnos en otro formato, ¿dónde puede encontrarnos, señor Iverson?
Pues nos pueden encontrar en nuestro podcast, por ejemplo, si no quieren escuchar ahora mismo el programa, si no lo están haciendo, que es quackfm.org/globeros, o ahora mismo en YouTube pueden ver el programa, así nos pueden ver, además de oír. Con lo cual, un saludito a la gente que esté a través de YouTube. Y decir que tenemos una novedad, porque durante esta semana hemos creado por fin el correo para simplificar, porque era un poco largo, que es alpoquines@quackfm.org, para que puedan contactar con nosotros en caso de que quieran participar en el programa. Y además, desde ya, pueden encontrar los Adoquines a los Alpes en Spotify y en Google Podcast. Una novedad de hoy.
Esto es una radio comunitaria y si estáis del otro lado sois parte de nuestra comunidad. Y aquí la comunidad tiene derecho a participar. ¿Cómo puede hacerse eso, Roberto?
Pues si nos están viendo en directo pueden hacerlo a través de WhatsApp y Telegram en el mismo número, que es el 644-737-303. Se lo repito, ¿vale? 644-737-303. Y a lo largo de la semana en Instagram, @alpoquines.
Y ahora vámonos con el sumario más corto de la temporada, porque hoy tenemos un monográfico sobre el Giro de Italia, así que dale ahí al... ya verás qué cortito va a ser. No, esta es la sintonía. Que mola mucho la sintonía, pero es la sintonía. Y esta tarde, de los Adoquines a los Alpes, vamos a hablar del Giro. Sorpresa, ¿eh? No lo habíamos dicho ni nada.
Pues ya estaría, ¿no?
Sumario. Ya estaría, sumario. ¡Hala! ¡Chas! ¡Chispum! Vamos a empezar por lo acontecido y luego vamos a hablar de lo que viene por acontecer. Nuestros
empezamos.
Fansos aquí llamando, diciendo ¡oh, maravilla! Vale, muy bien. Voy a silenciar el teléfono y tal.
No pasa nada. Vamos a empezar por las etapas, ¿vale? Y dejamos las novedades para el final.
Bien, pues para empezamos. El prólogo.
El prólogo no, llevamos la etapa 3.
Bueno, el prólogo ya.
Etapa 3 ya. Fue la última que dijimos aquí.
Ah, la
fue
etapa
el sprint, fue el lunes,
Vale.
Y ganó el sprint Michael Matthews.
Recordamos que en el... Porque es útil recordar que en el prólogo...
Vale. En el prólogo, Renkur ya se puso...
había metido cuánto?
42 segundos a Roglic.
¿En cuántos kilómetros?
En 16.
Vale.
Vale. Bien. Quedaos con esto. Que al final del programa...
Va a ser interesante.
Vamos a decir más. La etapa 3, donde Remco Evenepoel seguía de líder, no amplió su distancia respecto a Roglic, aunque intentó en algún sprint intermedio de esas etapas pues ganar alguna bonificación. La etapa del martes era una etapa, bueno, que estaba bien, que ya era una media montaña, ya empezamos con lo bonito. Una etapa entre Venosa y el lago Iaceno de 175 kilómetros, con tres puertos de segunda, donde, bueno... Remco ya dejó caer que ese día iba a ser un día tranquilo y en el que si perdía la maglia rosa no pasaba nada.
Una etapa catalogada con 3 estrellas por el Giro, o sea que es así media montaña. Bueno, media montaña, 3.500 metros de desnivel acumulado.
Media montaña, o sea.
Pero bueno.
Y bueno, una etapa con una escapada donde estaba Aurelien Parepetre, Andreas
Legnesund,
Albanese, Conchi, el chico este eritreo.
Y Tom Skuggins también, que estaba bien situado.
Y el chico eritreo, del que no voy
Gabriel,
a decir el nombre.
Gabriel Selassie.
Sí, Gabriel Selassie. Donde se fueron una escapada y, bueno, una... Digamos que... Estaban muy tranquilos en el pelotón, sabiendo que, bueno, que no iban a atacar, iba a ser una jornada un poco tranquila.
Una jornada para la fuga, ¿no?
Sí. Mítica de la fuga, de les vamos a dejar ganar, que igual que el año pasado cogió Juanpe López el Milo...
Y aquí lo interesante es quién va a pillar la fuga de la fuga.
Exactamente.
Eso es lo que se preguntaba Chente.
Claro.
Sí, porque Chente no metió a nadie.
Sí, no hubo ningún...
Bueno, Movistar. Que no está Chente, ¿no? Está Xandri.
Está Xandri y está Iván Velasco. Están los dos.
Pues no se están, no la están viendo, ¿eh?
Bueno,
no.
bueno, otro día... También.
La están medio viendo.
A ver, llevaban un equipo solo para escapadas.
Sí, sí.
Bueno, y para los sprints.
Hicieron sprints. Una escapada.
Por eso, para una semana, bueno.
Bueno, el grupo que tenía sus 2 minutitos, 3 minutitos y después, pues, una etapa que casi no pasó nada y que había que ver quién iba a ser de la fuga el que iba a coger el mailot.
Y había terreno, ¿eh?
Había.
En el último repecho había terreno para probar. O sea, pero... Ya en esta etapa se les veía como temerosos, ¿no? O sea,
como con COVID.
Sí, como con COVID. Como si no se sintieran bien. Como
bueno,
si...
muy mal tiempo, también hay que decirlo.
Sí. El tiempo no está siendo muy allá, ¿eh? En este
mira que están en el sur, empezaron en el sur de Italia, que, en teoría para que les diera el solete, y nada.
Bastante lluvia, frío.
Sí.
Teníamos en el sprint intermedio a Legnesund que lo disputó para, bueno, trincar esos 3 segundos de igual, bueno...
Legnesund quería el rosa.
Sí, igual me hacen falta. Y pues llegaron a los últimos metros Aurelien Parepetre y Legnesund a disputarse ahí la etapa y...
A ver, Parepetre, buen ciclista,
muy
¿eh?
Bueno, muy bueno. Hay que... Alguien de aquí creo que lo tenía en alguna aplicación. Sí.
Ah, que por cierto, que tenemos escorito.
Es verdad, tenemos escorito de
Adoquines a los Alpes. O sea, que si os bajáis la aplicación escorito, pues os sumáis y hacemos Liga Fantástica. Lo que pasa es que ya tenéis que tener equipo.
Claro, buscáis Alpoquines, creo que es.
Sí, para el Tour ya lo hacemos con más tiempo.
Lo hacemos bien. Y Parepetre, que se llevó esta etapa. Y segundo, Legnesund, que cogía con esto el maillot rosa.
Ajá. La maglia rosa.
Y bueno, DSM 1. Bueno, la verdad que allí lo podía coger. Bueno,
DSM
era
es
el que
equipo,
mejor iba.
Es un equipo al que se le da muy requete bien el Giro,
Bueno, pero ahora lo están haciendo muy bien. Porque, a ver,
Hindley corría en el DSM cuando quedó segundo en el Giro.
Y
Almeida corría en el DSM, ¿no?
Y ya llevaron la maglia este tour, este Giro, perdón, 5 días, ¿no?
Sí, ¿no? Lo llevaron casi toda esta semana, hasta ayer.
Claro.
Hasta ayer.
Pero no es un equipo, o sea, no sé quién dirige al DSM en el Giro, pero
Bien. Se está enterando más que...
No, no, pero es que llevan bastantes años enterándose. Eso es a lo que me refiero. Que no es,
claro.
Que no es, pasó una vez y es flor de un día. No, no, que es que llevan varias temporadas con siendo la revelación, ¿no?
Hay que decir que hay un equipo que ya mete la patita, que se lo cometa, que siempre más o menos suele tener alguien en la fuga. Ella, sea albanés,
a ver,
sea
Vice. Los equipos invitados, los equipos chiquititos, sí, ya saben que tienen que meter a gente en las fugas, que es a lo que van, ¿no? A Tripalda Salerno, etapa número 5.
Una etapa que todos presagiábamos tranquila y que vale, los últimos kilómetros fueron...
Bueno, en los últimos y en los no tan últimos.
El putísimo, pero los últimos fueron el caos. Los anteriores ya había sido bastante caos.
Se cayó Benepul.
Porque dos veces. Una por un perro que hizo que un compañero suyo tuviera que hacer un movimiento raro. Se le cayese el bidón. Y Renko
se comió el bidón.
Se comió el bidón y cayó. Ya.
Ahí los hados ya estaban diciendo, igual no es tu tour. Igual no es tu giro, sí. Querido.
A ver, es que suena chiste, ¿eh? Pasó un perro y al final se cayó por culpa de un bidón.
Sí, sí. Como es, hubo una inundación y aún así lo pude salvar, pero luego hubo un incendio y calcinó todo lo que sobría del agua y se me borraron los deberes, profe, ¿no? Sí, o sea, una cosa así.
Era Valerini al que se le cayó. También se cae Roglic.
Bueno, pero eso no es noticia.
Bueno, eso no es noticia. Eso porque a Roglic le mola las grandes vueltas. Yo creo que le mola.
Y en las pequeñas también. O sea,
pero le mola ir con algo en el codo.
La mallita.
La mallita está en el codo. Yo creo que le mola.
Renko vuelve a caerse.
Bueno, ya, pero es que...
Por segunda vez.
Hubo
pero ya haciendo una cosa rara.
A 7 kilómetros de meta hay una caída.
Sí, de un alpichín, creo.
Y se monta un látigo fabuloso, un grupo de 30 por delante, tirando como si no hubiera un mañana, porque se había quedado por detrás cortados.
Todos los sprinters.
Bueno, un montón de gente, claro, más de la mitad del pelotón. Entonces, vamos a hacer sprint pequeño. Y por detrás, van tirando. Ah, y Renko iba por detrás.
Seca.
Y se ponen a tirar, pasan el kilómetro 3, ¿no?
Sí.
Que dicen, bueno, ya, relajación. Y otra caída y ¡pumba! Pilla a Renko. O sea, y se cae también.
Bueno, es que se cae él solo. Hace ahí un extraño ahí con la bici como si... No sé.
Que estaba enfadadísimo, no sé muy bien con quién.
No sé si con el coche, porque estaba muy atrás. O con él
mismo. Pero ya está dentro de los 3 kilómetros, o sea...
Ya. De hecho, después entró tranquilísimo.
Sí, entraba ahí charlando con un Cofidis que iba el pobre hecho un ECOM, iba sangrando por todas
partes. Yo creo que cuando acabemos de analizar toda la semana de Renko, creo que le viene bien ir lo que le pasó por su propia vida.
No, sí, que quedan muchos puentes, ¿no?
Sí, o sea, claro, quedan dos semanas más, yo creo que por su bien.
Renko con Italia tiene un problema, ¿eh?
Sí.
O sea, ya la caída grave, la caída grave que tuvo en la que se rompió todo lo que se puede romper uno, o sea, se rompió la cadera, se rompió de todo, la que se cayó por el puente, ya fue en Italia, o sea que...
Había,
si no recuerdo mal. Vamos.
Estaba por el medio ahí Pinot sumando puntitos para los...
Para la montaña.
Conseguía los puntitos, se descolgaba, cosas así, ¿no?
Con Buitrago, ¿no?
Con Buitrago, sí. Están ahí los dos a la pelea. Y llega El sprint en el que...
Un sprint, claro, que después de una caída en el kilómetro 3, también... No, tampoco es un sprint normal, ¿no?
Es un sprint
muy raro, en la que no entra todo el mundo, pero ahí sí que estaba.
Pero
Kellen
entra Groves, Kellen Groves, Jonathan Milan, que había ganado
Pedersen,
Cavendish... Cavendish, que entra de una forma espectacular.
O sea, ¿Qué hizo? ¿Hizo cuarto?
Hizo cuarto con la bici. Cuarto la bici, que no él.
Sin las ruedas en el suelo.
Sí. No, es que lo peor es que hizo cuarto la bici, porque él entra después de que entrase la bici.
Y Vendrame se cayó también. Luego había otro sprinter que fue limando todos los móviles que había.
Sí, uno...
Si vais a ver una carrera ciclista, amigas y amigos...
Creo que era del Green Project.
Ya lo dijimos la semana pasada, no me hacer el chorras con los móviles.
Creo que hubo 4 móviles que estaban rotos allí en medio de...
Pero claro, no vale que tú estés detrás de la valla y saques el móvil fuera.
Claro.
Porque a veces se rinconan, se meten codo y a veces alguno se tiene que apoyar en la valla, como era el caso de Fiorelli... Que fue el que se apoyó en la valla.
Pues Fiorelli fue haciendo una cosecha de móviles.
Y bueno, y la espectacular caída de Cavendish, que la verdad que nos puso a todos...
Bueno,
Bueno, Cavendish, que la bicicleta que
lo después... de Cavendish fue primero, porque primero libra una que sí. era de caerse o caerse.
Sí.
Y consigue librarla, porque fue, sí. fue ahí a meterle el codo a alguien
a otro.
Que se apartó y sí. casi se la pega. Perdió ahí una medio perdió una pedalada.
Sí.
Consigue no caerse milagrosamente. Va a arrancar y se le cruza por delante. No sé, creo un DSM. Y le hace un afilador al revés. O sea, en vez de el de atrás sí, tocar sí. con el de delante, le toca el de delante al de atrás. Y le barrió la bici y se pegó sí, la sí. bofetada del siglo. O sea, un tortazo oh, bueno.
Sí. Y después pasa la meta y llega un AG2R. Que
y le pasa por encima.
Y le pasa por encima.
Era Vendram, ¿no? Era.
Sí, Vendram. Que después se lo tienen que llevar en.
A ver, la típica bola. Daño, ¿eh? La típica sí, volata en Italia.
Sí. Volata. Volata porque.
Hombre. Un sin dios de sprint, ¿eh? Sí, o sea, sí. No sé si veis esos vídeos de gatos que hay un ruido y hay 10 gatos y salen todos como despavoridos en mil. Eso es un sprint el Giro Italia. Sí.
Y bueno, Caden Groves, que se lo llevó segundo Jonathan Mira, que estuvo ahí a puntito.
Luego lo que pasa también es que no hay ningún equipo que tenga un treno que domine el sprint. Entonces... No.
Claro.
Se está viendo que los sprinters están teniendo que labrarse sus propias llegadas.
Bueno, eso también suele dar... sprints más peligrosos, cuando no hay un equipo
sí,
que
son...
controle bien hasta el último 500 metros. Claro, hay más descontrol, hay que meter más codos.
Firme, firme que estaba mojado, mucha pintura, bastantes ruedas que resbalan.
Y eso que era un final en recta, pero...
Sí, sí, o recta bien.
En recta y sin cuesta abajo.
Bueno, pero despegaron.
Sí, sí, sí.
Siguiente.
La siguiente era la Nápoles-Nápoles, otra al sprint. Esta sí que no pasó nada hasta el
Esta ya
sprint.
Es una etapa, el sprint
Esta
normal.
Es al sprint de... Os podéis ir a dormir y cuando queden 5 kilómetros
Una etapa
conectáis.
En la que no pasa nada, pero 2.800 metros de desnivel positivo acumulado.
Sí, sí, la verdad que yo recuerdo una buena siesta de esa etapa, ¿eh?
Yo también. Yo me conecté creo que a 3 kilómetros.
Sí, a mí me faltaban 4 o 5.
¿Y en un sprint normal qué pasa? Sí. Pues lo normal.
Exactamente. Lo normal es que...
Que gane Pedersen,
porque Gaviria... Arranca 300 metros.
Bueno, sigue haciendo esas cosas. ¿Cómo arranca? Nadie arranca
pero,
como Gaviria.
Pero
es una salvajada.
Es que es una. O sea, si podéis ver el sprint, hacedlo. Porque
arranca y los deja de rueda a todos.
Sí.
Luego, claro, no le da la gasolina. No,
le quedan 20 metros, 50 metros en los que se queda la gasolina ya.
Es que Gaviria necesita un final que haya curva a 200 metros, más o
sí.
menos. Para arrancar y luego.
Y ya está, y llegar ya.
Claro. Una curva.
Arrancar y por mí. Porque esto es que eso. Le hacen sí. medio kilómetro.
Claro.
Para pillar justo el momento culmen, el pico, en la curva, la donde ahí ya no le van a poder arrancar.
Bueno, ahí lo de Pedersen fue brutal también,
bien,
¿eh?
También. Después o sea, arrancó detrás de él.
Madre
y
mía.
Y...
Madre mía.
Sí.
Es que además se lo tomó con calma, ¿eh? O sea, dijo: te voy a coger la rueda y ahora que sí. te cogí la rueda.
Ahí voy.
Voy a arrancar. Y yo estaba viendo y estaba diciendo: ¿cuántos vatios es eso?
Sí, sí.
Bueno, los de Gaviria tampoco son pocos.
¿Eh? No, pero los de Gaviria cuando arrancó.
Ya, ya.
Pero pillarlo a esa velocidad y decir, y ahora más. O sea, no sé.
Ackermann creo que fue el que salió primero detrás de él. No lo había cogido.
Es que Ackermann lo intentó y dijo...
Dijo, ¿qué haces, chaval?
Pero tú veías a Pedersen, que Pedersen iba... Tranquilos, sí, tranquilos. Sí. Lo tengo controlado. O sea, tú,
bueno, después tuvo que
tú eres el único. Yo creo que a Gaviria ya van buscándolo todos... Para que les lance el sprint.
Claro, yo creo que ya le tienen un poco el truco pillado. Debería sí. cambiar de estrategia.
Sí. Jonathan Milan vuelve a meterse otra vez segundo.
A mí me pone muy nervioso como sprinta Milan. Porque va cabeceando.
En cualquier momento se le va a ir.
Va cabeceando y además va cabeceando. Mueve la cabeza mucho más rápido de lo que mueve las piernas. Que tú dices, ¿qué estás haciendo? O sea, no te ayuda eso. O sea, estás perdiendo metros. No sé.
Nos vamos a la del Gran Sasso.
Parece que le va dando un ataque epiléptico encima. Sí. Es una cosa muy extraña, sí.
Nos vamos a Gran Sasso.
Al Gran Sasso de Italia. Muy
218 kilómetros con ese final en el Campo Imperatore. Brutal. Etapa...
de 4 estrellas.
Controvertida. Muy
195 kilómetros.
Muy controvertida. Etapa que en las redes sociales y en Eurosport se quemaron con el pelotón.
Se quemaron infinito. Sobre todo con los pobres escapados, que ellos no tienen culpa de haber sido los escapados del día y que hicieron un etapón, porque estuvieron escapados, no me acuerdo cuántos kilómetros, pero muchísimos.
Sí.
Y en Eurosport como que los ponían de menos porque no eran muy conocidos los escapados.
Menos a Vice.
Claro, pero
que era de los suyos,
era de los
entonces
suyos. Claro,
no.
A ese no, pero los demás era como, tío, llevan escapados, no sé, ciento y pico kilómetros, van a llegar a meta, los de atrás, si no están apretando, no es el problema de los que van a escapar.
3.900 metros de desnivel positivo acumulado, todos juntos, además.
Sí, en el campo imperatore, más o menos. Llegaban a tener ventajas y distancias de 13 minutos.
Sí.
A falta de creo que al inicio del campo imperatore tenían 9, 10, más
sí,
o menos.
10, sí.
Después, bueno, al final se acabó recortando porque obviamente apretaron.
¿Quiénes iban ahí fugados? David Weiss,
Bacek y Petilli.
Simone Petilli.
Sí que es verdad que...
Un Eolo, un Corratec y un Intermarché.
Hubo el Eritreo Mulemba, ahí estuvo un tiempo, pero ya en el Rocaraso ya se quedó.
Bueno, claro, ya todo dijo, esto ya dijimos. Antes, claro. Etapa al sprint anterior, o sea que los Maillots, o sea las
sí,
Maglias...
No hubo cambio.
Leknes un amarillo, sí. Milan de Chiclamino. El Maillot más bonito de todo el ciclismo profesional. A mí me gusta incluso más el Chiclamino que el Arcoiris, fijaos lo que os digo.
Y Pinot de la montaña. Bueno, una etapa donde no hay nada, no se mueve nada, todo Dios criticando, es que esto no se puede permitir en el Giro, esto que a esta gente que...
A ver,
no sé qué,
por parte del pelotón, por parte de los líderes de la carrera.
Bueno, yo lo
entiendo. Un poco de vergüencita.
Bueno, pero el tema es, vamos
ni probarlo.
Ya, no, pero una escapada pues que... de 10 minutos. A ver, quedan 2 semanas de competición.
Claro, pero se supone que tienes un contrarrelojista sí. que te va a arrancar los ojos el domingo y tú estás a viernes, ¿no?
Sí.
Y te quedas mirando para él pero en aquí, un puertaco aquí, de 40 kilómetros que acaban por encima de los 2.000 metros.
Pero y aquí podemos iniciar la teoría de la conspiración, porque yo leí un artículo que Ineos decía que Roglic tenía COVID. No es oficial, pero Ineos decía que Roglic tenía COVID. Entonces, antes del Giro, en el equipo de Roglic hubo
hay
COVID
tres bajas.
En varios, y estaban en una misma concentración esos corredores. Sí. Entonces, igual, el bajo rendimiento, por ejemplo, de Roglic en el prólogo y no atacar en el Gran Sasso fue porque igual estaba recuperando, porque a los pocos días empezó a mejorar. Uh-huh. Entonces, bueno, es una teoría de la conspiración, evidentemente no confirmada, pero... Es posible que
bueno,
Roglic...
pero eso es una teoría de por qué no ataca Roglic.
Roglic, claro. Bueno, pero es que Ineos...
Pero ¿por qué no ataca Arensman?
Bueno, ya, pero me refiero, fuera de Roglic, de los más favoritos, Ineos no esperamos que vaya a atacar. Nunca
Joder,
ha sido...
Pero bueno. Ineos tiene dos corredores...
Sí. Pero nunca ha sido un equipo de ir al ataque.
Que pueden ir al ataque hacia arriba. Bora tiene dos corredores que puede probarlo. UAE tiene un corredor que puede probarlo.
Sí, yo estoy de acuerdo, pero bueno, también está el tema de que están Roglic y Evenepoel, que son los dos grandes favoritos, y como la clasificación aún no está configurada, yo creo que hay ese miedo un poco, a ver si voy a agitar el árbol y voy a perder un minuto o dos en la primera semana y ya pierdo el Giro.
Bueno, pero clarificas, quiero decir.
Sí, claro, bueno, pero...
Yo lo que creo es que están corriendo con tanto miedo a la última semana
Claro. Que
no se mueven porque no se atreven.
Yo creo que están guardando.
Sí. Entonces, están guardando para la última semana, que saben que hay 3 etapas con más de 5.000 de desnivel, creo que es.
Dos, creo.
O dos. Y ahí vamos, a jugársela.
Y ahí se va a decidir el Giro.
Bueno, más aún ahora, pero seguimos, va.
Es los últimos 6 kilómetros del campo imperatore, pues el base que empezaba a sufrir esos ataques de Petelli y un David de Weiss estaba ahí, bueno, estaba detrás ahí...
Guardando.
No mostrándose mucho.
Ahí también hay un tema. Si tu equipo no es muy potente, te interesa atacar mucho ese día con tantos kilómetros y posiblemente coger la malla, si lo consigues, para luego tener la semana que viene toda la malla, toda la semana,
Si tu equipo no es muy potente, no. Pero claro. Si tu equipo es muy potente, sí.
Claro, pero me refiero, eso lo podrían hacer Ineos o Roglic. Básicamente, el resto de equipos...
UAE tiene un equipo suficiente para mantener una malla... Y Bora también.
Claro, pero les interesa mantenerla toda la semana que viene, que mayormente serán sprints y jornadas de media montaña, tal que no habrá diferencia.
Bueno, hay un tapón tremendo. Hay,
pero bueno, en general, toda la semana es mantener el... Al final son escapadas, tirar del pelotón, desgaste para el equipo. Bueno, yo creo que va relacionado con
pero
eso.
Pero bueno, no era tanto como coger la malla como probar a Remco.
Correcto, pero yo creo que eso lo hicieron después, si avanzamos en el Giro.
Ya, bueno.
Porque ese día
sí,
eran
sí,
40...
Pero aún estamos en el viernes, claro, aún llegamos al sábado.
Ese día era... una etapa con 40 kilómetros de ascensión más tendida y al día siguiente había una etapa con 3 kilómetros muy duros.
Yo no digo atacar, arranco desde abajo, desde el principio de la subida, pero en la parte más dura de Campo Imperatore, que ahí hay 2 o 3 kilómetros muy, muy fastidiados.
Yo creo que también
probarlo. Probarlo y no probarlo directamente con un primer espada, sino eso, que Ineos lanzara avispillas, ¿no? Sí. Ineos lanza a Arensman. O UAE a Vine, ¿no?
También es verdad.
Lo pruebas.
También es verdad que yo creo que les entró pereza al ver la nieve a ambos lados de la carretera.
Sí, también.
El día. Claro, porque bueno, había nieve en la cima del puerto. Yo creo que les dio mucha pereza.
Bueno, ¿cómo se resuelve?
¿Quién
la etapa?
Se la llevó? Pues a 300 metros se la lleva David Debais.
Alberto Contador casi le da un parraque.
Casi le da un parraque a Contador. Segunda victoria, creo, en el Giro después de la de
Montechoncolán de
Fortunato.
Fortunato, su jefe de filas.
Fortunato.
Ojo, Fortunato esta semana tiene una para él, ¿eh? Pero bueno, ya hablaremos.
Y nada, pues esta etapa no hubo cambios en la general, porque a 3:10 entraron Evenepoel, Roglic, Geraint Thomas y Joao Almeida.
Bueno, y ahí hubo ese día...
Ah, bueno, sí, hubo una polémica después.
Una polémica después de la etapa, final. Que yo creo que es importante también comentarla un poco, que es la bajada en helicóptero de Remco Evenepoel
y su equipo.
Y el resto, por ejemplo, Roglic llegó 2 horas más tarde que Evenepoel al hotel.
Sí,
pues, pero tienes que pagar, ¿no?
Sí, es algo que tuvieron que pagar los equipos.
Es un servicio que pone el Giro, pero lo pagas, que te bajen en helicóptero.
Pero al día siguiente la UCI, después de eso, pidió por el Fair Play...
Que todos igual.
Que todos igual, todos en bus o todos en bici, o en teleférico, lo que sea, pero vamos, que todos igual.
De hecho, si podéis ver el Sin Cadenas de esta etapa, porque ellos enseñan dónde es el sitio y flipáis.
Bueno, vamos al sábado, que contra todo pronóstico fue la etapa de la semana, ¿no?
Pasaron cosas.
Sí, pasaron cositas. Una etapa entre Terni y Fossombrone, quizás media montaña, más o menos.
Bueno,
sí, tenía ahí algún
2.500 metros de desnivel, no es de las que más desnivel tienen, la verdad. No.
Pero bueno, sí, es verdad que el último puerto tenía
4
kilómetros al 15%.
Sí. Una escapada formada por Ben Healy, Filippo Zana, Barren Barguil, Carlos Verona, Matías Valls, que se metió también ahí.
Con muros al final, ¿no?
Sí. Bueno, hay que decir que en esta etapa, al principio del día, salía la retirada de Pipo Ganna.
Sí.
Por COVID.
Y que, por cierto, Valls había cogido el día antes la maglia azzurra, ¿no? Del Rey de la Montaña.
El Rey de la Montaña.
Sí, claro, con el...
Y esto era interesante, porque ese día Ganna dio positivo en COVID, que fue cuando Ineos sacó el rollo sobre Roglic.
Nos
que
contagiaron. Es curioso
que tiene Ineos COVID ahora mismo en su equipo, con gente que probablemente convive, como es Ganna, ¿no? Con otros corredores, y estaba sacando un poco la mierda hacia Roglic.
Te abres la boca y...
Es en plan, ala, venga. Pues es una etapa ahí que tenía una fuga bastante más numerosa que la del día pasado y que, bueno, parecía que podía ser que hubiera otro día más, otra victoria en la fuga.
Están llegando mucho las fugas. Ahí se nota que no hay equipos fuertes para los sprinters que controlen mucho.
Claro, porque además al DSM, por ejemplo, tampoco le interesa cortar las fugas, siempre y cuando mantengan la maglia.
O sea, pobre Dainese, no se va a comer un colín. O sea, el hecho de que tenga Leknesun el maillot, o sea, de líder, implica que no hay sprint para él.
Claro, porque ellos tiran a un ritmo en el cual, bueno, no se desmadre la fuga.
Sí, bueno, pero quiero decir, los equipos ahí, el Alpecin, por ejemplo, yo supongo que tendría que estar muy interesado siempre en llegar al sprint, pero Trek tiene más bazas, ¿no? Pero bueno, también es cierto que no están muy 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 urgidos, ¿no? No tienen mucha necesidad porque ya ganaron los dos.
Bueno, y decir que en esas primeras etapas estamos analizando la número 7, ¿no?
La 8.
Ese día, hasta ese día creo que habían ganado 8 equipos distintos.
Sí.
O sea, muy repartido también.
No, y hoy gana otro corredor de otro equipo diferente.
Pues digo que va muy, muy repartido
hoy,
este
en ese día.
Hoy en ese día.
Claro. Sí, porque el único que repitió creo que fue Caden. Groups, creo que fue el único, ¿no? ¿O no? Bueno,
no, Groups no ganó 2, ganó 1.
Es verdad.
Repitió Remco, pero aún no llegamos.
Bueno, sí, claro, es verdad.
Remco cerró el círculo.
Cerró el bucle. Hizo una semana, la primera y la última.
Claro.
Y bueno, en la primera subida al Cappuccini, pues Ben Healy...
Les pusieron unos cafés arriba.
Sí, capuchinos. Y Ben Healy, pues que atacó de una fuga que tardó en componerse, pero que bueno.
Ben Healy, otro de los chicos de moda.
Sí, está de moda, está muy bien el de Education First.
Sí, la verdad.
Tiene pinta de ir a dar mucho espectáculo en los próximos años, porque además es un
22
chico
añitos.
Tiene,
sí.
Te iba a decir, tiene 21, 22, 22, ¿no?
22. Intentaban seguirlo Vice, Barguil y Verona, pero fueron incapaces.
Arroz.
Incapaces.
No.
Mucha suerte.
Muy pronto les metió 2 minutos. Y ya ahí ya se vio que, bueno, que lo que iba a pasar era que iba a ganar Healy y después atrás, pues que pasara lo que pasara ahí, claro. En el pelotón había una tranquilidad hasta el final casi.
Hasta los muros esos.
Hasta los muros, donde Roglic pues fue el que atacó.
Ajá, Primoz.
Primoz ahí, ataque.
Primero,
está bien.
Aceleró en el pelotón. ¿Alguien puso a tirar a alguien?
Alguien puso a tirar, sí, a alguien.
Era Ineos, ¿no?
Ineos.
Puso a tirar un poco del grupo.
Y ya lo había hecho en Lago Lacheno.
Y un momento que se quedó como sin nadie tirando. Y ahí Roglic, que iba como atrás en el pelotón,
dijo, bueno,
cuando vio que Ineos se quedaba sin gente delante, dijo, bueno, vamos a ver. Se puso como a la par y de repente...
¡Pum! Y claro, ese pum hizo que Renko...
Renko no respondió en ningún
no
momento.
No respondió.
No fue capaz de responder a ese ataque ya de Renko. Atacó a falta de
¿y
unos...
¿Y Thomas?
Claro, a falta de unos 3-4 kilómetros. Faltaría en el momento más duro, en torno al 15% de pendiente había cuando atacó.
Roglic se fue con Teo y con Thomas.
No, primero se fue solo.
Bueno, sí, primero se fue, después lo pilló
Y se fue con él, el líder de la carrera.
Legneson.
Y otro más, ¿quién era? Que se fue, que también se quedó después.
Igual...
No me acuerdo quién era.
Vine o Vida.
Alguien más intentó. Y Evenepoel se fue del pelotón, pero no daba llegado a la... Poco a poco, Roglic iba yendo. Primero eran 10 metros, luego 12. Poco a poco, nunca llegó a recortarle, nunca llegó a ir a rueda.
No.
Y los Ineos siguieron tirando desde atrás y fueron a más y pillaron a Renko. Y luego dejaron a Renko.
Sí.
Y entre medias, el líder también, que salió como un loco, aguantó la rueda de Roglic casi... No sé, 800 sí. metros o 700.
Sí, sí, aguantó.
A rueda pura y lo reventó.
Que se quemó poco.
Y lo reventó. Él lo intentó, pero... A ver, quedaban 3 kilómetros a meta. Entonces sí. Podía mantener la maglia. Pero él intentó ir con Roglic
sí.
y
no.
Lo reventó.
Dijo, este sube. Y 15 segunditos que le sacó...
Que le sacó, claro. Roglic cuando llegó arriba, empezó el descenso. Los Ineos conectaron durante el descenso con Roglic. Thomas y Teo.
Y Teo.
Conectaron en el descenso. Porque Roglic, claro, estaba ahí en un terreno que quedaba como 2,5 meta o así, ¿no? Con un poquito de descenso y un poquito de llano y los Ineos conectaron con él. Y al principio no le dieron relevo, solo le dieron relevo al final en los últimos 500 metros o 600.
Sí, porque claro, al final
él pidió relevo, pero no se lo dieron.
Claro, al final es beneficiarlo porque eran 2-1 y claro.
Bueno, pero aquel momento el teórico líder del Giro... Sin llevar la maglia, pero el teórico líder era Renko Evenepoel
sí.
y estaba por detrás, perdiendo 15 segundos. Cuanto más le quites ese día, igual otro día no le sí. quitas tanto. Sobre todo de cara a la crono,
claro,
que era el día siguiente.
El día siguiente. Y nada, al final esta etapa se la llevó Ben Healy, que le sacó 1 minuto 49 a Derek Guy, a Zana y a Barguil. Y bueno, a 2:12 entró Verona. Bueno, un top 5 para el Movistar que se lleva. Ni tan mal, oye.
A ver, Verona...
Lleva un top 7 y un top 5.
Verona está un poco de chico para todo, ¿no? O sea...
Sí. De hecho, el día anterior,
Con eso de que se va a Ineos, lo tienen ahí picando piedra.
En el campo Imperatore hay un momento en el que se ponen a tirar ellos.
Sí, Movistar fue rarísimo.
Sí, que de hecho es Verona, creo, el que tira, que es en plan... Enfocan y dice el de Eurosport, ¿por qué tira Movistar?
¿Por qué tira Movistar?
Pero al inicio de todo, fue un momento muy...
Fue raro.
No sé, igual le dijeron, mira, hay que salir porque el patrocinador quiere que hoy salgamos, entonces...
Bueno, o
hacen algo para el día menos pensado.
No sé, o igual... No sé.
O igual tenían algo para... ¿Cómo se llama?
Einer.
Para Einer Rubio, no sé.
Está muy escondido.
A ver, es un puerto un poco estilo colombiano, ¿no? Un puerto larguísimo, que
muy
acaba
alto,
muy alto.
Altitud.
Entonces,
pues
igual...
Sí, Rubio es el líder, Rubio, de Movistar, y está un poco, bueno... Pero bueno, a ver, está llegando ahí, pero...
A ver, Rubio tiene que llegar bien a la última semana porque ahí hay etapas de escaladores puros.
La clave es que ese día se vio por fin competencia en el Giro, porque Renko no era capaz de seguir el ritmo de Roglic. O sea, totalmente incapaz. Y hablamos de que la subida era de 2 kilómetros, no era...
Sí, sí, o sea, no era como el día anterior, que habían sido muchos
más.
Claro,
claro, eran 2 kilómetros. Y bueno, a ver, la Betanja en tiempo.
Y recuerdo. Education First, que también tiene problemas de COVID.
Sí, porque...
Gana así su etapita.
Claro. Sí. A ver, todos tienen problemas de COVID porque todo el mundo en el pelotón tiene COVID.
El tema es que, claro, no es obligatorio abandonar dando positivo.
No, pero si estás hecho polvo...
Pero claro... Es que igual está muy mal.
Yo se lo voy a decir. Que un señor que se llama... Bueno, un señor. No sé qué llamarle señor. Es un niño.
Es un chavalín.
Un chavalín que se llama Juan Ayuso. El año pasado hizo tercero en la Vuelta con COVID.
Claro.
Bueno. Y lo dejas
Renko,
ahí.
Renko, flojo. Aguanta, chavalote.
Bueno, vamos a seguir.
Esa
etapa no pasó nada más.
No pasó nada más.
No, a ver, pobre Renko. Que...
Sí, sí. Vamos al domingo.
Tiene que tener un disgusto.
Vamos al domingo, que es la crono de 35 kilómetros de ayer.
Esta es la más larga, ¿no?
Claro, la crono más larga y completamente plana. O sea, un auténtico plato, un folio. O sea, es que planísima. Que todo el mundo contábamos pensábamos que si le sacó 40 y tantos segundos.
A ver, todos pensábamos que
en 16 kilómetros
iba a ganar la etapa, lo cual hizo.
Y que podía sentenciar el Giro.
Lo cual no hizo.
No hizo.
Y que iba a coger la maglia rosa.
Lo hizo.
Lo cual hizo. Bueno, decir que el día anterior, al final, el líder salvó la maglia por 8 segundos.
Por 8 segundos.
Por los pelos, pero la salvó. Con lo cual tuvo el honor de salir en la crono de último y salir en la tele un rato más.
Bueno, es importante.
Es importante.
Que hecho, hay que decir una cosa: casi no salió.
Sí, no lo sacaron mucho, la verdad.
Es importante salir de último.
Un poco joder.
Es importante salir de último en la crono porque, claro, tienes las referencias de todos.
Claro, claro.
Hay que decir que David Ebay siguió con la maglia
Azzurra
y que Jonathan Mila seguía con la de los puntos. Y llegó la crono. Yo creo que es la crono más divertida que he visto. O que yo recuerde. No por...
Con lo que a ti te gustan los trazados sinuosos
sí,
y tal. Y...
Sí. Pero estuvo muy entretenida porque, claro, al final es que hubo... Los 10 primeros estuvieron en 40 segundos.
40 segundos,
claro. Y los 5 primeros estuvieron en 8.
Sí. Pues justo lo contrario a lo que se pensaba, ¿no?
Sí.
Que iba a haber grandes diferencias en esta crono.
Y no las hubo. Sí, que es
verdad. Por un segundo, ¿no?
Sí, por un segundo. Que bueno, había ahí que ver ese segundo que madre mía, parecía eterno. Veías ahí el crono que está. Hay que decir que obviamente pues perdió la maglia rosa Alex Un.
Legnesun,
porque obviamente pues. Ya lo sabía.
No le cambies
era muy
el nombre,
consciente. Eso,
Legnesun.
Alexus, le iba a decir.
Sí, Jorgensen.
Obviamente sabía que le iba a perder porque no es su terreno. Y poco más podía hacer. Y bueno, pues...
Pero lo importante...
Una crono total.
Lo importante es que después de la crono...
El bombazo.
Los bombazos, porque hay más de uno.
Vale, vamos con los bombazos y luego rápido con el recorrido, que nos quedan 20 minutos.
Primer bombazo. Por la tarde, casi al acabar la crono, sale que Education First anuncia que Rigoberto Urán va a dar COVID.
Bueno, petardete.
Y que se retira.
Rigo Urán.
Bueno, Rigo podía seguir una semana, total, no iba a hacer nada la semana que viene. No. Y
bueno, vas a ver. Sí. Nos perdemos los comentarios los divertidos de Rigo Urán.
Joder, todo para abajo, todas llegas para abajo. y eran por las 9 de la noche, 9:30.
Hay que decirle, un grande, Rigo Urán.
Sí, desde aquí nuestro respeto siempre. Y ya a las 9:30, 9:00.
Y lo invitamos al programa cuando quiera.
Exactamente. Quieres, sí.
Pues yo creo que si lo llamamos, que se.
Parse.
Nos habla, parse. Seguro que es mucho más majo que Gaviria. Bueno, aunque Gaviria es majo, es majete.
No sé, no los conozco personalmente ninguno de los.
Yo, por lo que veo en los vídeos de Movistar. No, por otra cosa.
Aquí Roberto mostrando su faceta de fanboy.
Sí, soy muy fanboy del equipo Movistar. A las 9:30 sale un comunicado de Renko Evenepoel diciendo que tiene COVID y que, pues, se va a retirar del Giro. En lo cual.
Ey.
Lo cual convierte a nuevo líder.
En Geraint Thomas. Geraint Thomas, que no sabe si va a llevar mañana la maglia
rosa,
rosa o no, porque es opcional.
Claro.
Porque no se lo ha ganado.
Igual quiere no salir con ella.
Estos son bastante posturetas, con lo cual seguro que no la lleve.
Lo propio es que no la lleve, porque históricamente ya ha pasado más veces que el líder se retire y lo normal es que no la lleve nadie.
Exactamente.
Pues y pasado mañana sí la va a poner, porque mañana tiene toda la pinta de que va a ser el sprint esto.
Sí, tiene pinta.
En la crono habían quedado primero Benepool, segundo Geraint Thomas a un segundo, tercero Tao a 2 segundos y cuarto Kun a 4, que Kun hoy, ahora por la tarde, también tiene COVID.
Bueno, Kun ya hizo todo lo que
no
tenía.
No se sabe si tiene COVID o si, como ya no hay casi más cronos, dijo, ya, chao, bacalao.
Yo ya vine a hacer, ya hice todo lo que venía a hacer aquí.
Lo mío,
bueno, señores, yo me quedo aquí.
Ya.
Más o menos fue lo que hice.
Ahora lo que viene es penar y no me apetece.
Entonces, claro, ahora nos vemos que hay...
Y hay campeonatos nacionales ahí después del Giro y tengo yo que ser el campeón suizo de crono otra vez.
Voy a mirar, pero creo que no hay ninguna baja más, ¿vale? Para mañana.
No, claro, es que esto...
Porque están siendo a cuentagotas, vamos.
¿Y cómo está ahora la general ahora mismo?
Pues claro, ahora la general estaría con Geraint Thomas primero, segundo Primo Roglic a 2 segundos. A 2 segundos.
Poco apretado, ¿eh?
Menudo vuelco.
Tercero, Teo a 3... No, a 5 segundos. A 5.
Tienen para hacer el mal ahí, ¿eh?
Sí. Y Joao Almeida y Leknesun, cuarto y quinto a 22 segundos.
Sigue bajando, porque siguen todos a tiro, ¿eh?
Sí, también.
Blasov a 1 minuto.
Está
y Damiano Caruso ya está a 1.30, 1.40.
Está ahí.
Y Kamna casi a 2.
También tienen doble baza ahí.
Ojo, Vine, porque está ahí a 2...
Yo creo que hasta ahí están las bases.
3 y pico. Tal. Arisman también está ahí. Tiene 8 segundos más que Vine.
Tendría
o sea...
tres bazas Ineos. Sí. Ineos puede... O sea, se le pone muy bien a Ineos.
A ver,
para
Ineos
ganar,
no debería perder este giro.
No.
Se le pone muy bien para ganar. Lo que pasa es que la cuestión será...
¿Cuánto debían estar
¿Cuál
Roglic?
Va a ser el corredor diferencial cuando lleguemos a las etapas...
Porque, y ahora quiero recordar, la etapa esta que comentamos del sábado, nadie fue capaz de seguir a Roglic realmente.
No.
Solo lo pudieron coger bajando porque Roglic ya... Bueno, sí, era una
claro,
etapa
pero
que no
también tenemos que Roglic, las terceras semanas de las grandes vueltas...
Sí, no, estoy de acuerdo, pero me refiero, va a ser interesante porque... Hay que ver.
Las terceras semanas las grandes vueltas se le atraviesan y esta tercera semana, la tercera semana de este giro, hablaremos de ella la semana que viene. Mamma mía. O sea, le hicieron a mala leche. Entonces, le hicieron a dar.
Y hasta aquí la primera semana del
exactamente
giro. Hoy jornada de descanso.
Hoy jornada de descanso y no hubo nada.
Está todo el mundo ahí contagiándose tranquilamente.
Haciéndose ustedes.
Joao Almeida ahora va a llevar el maillot de jóvenes. O Leknesun, porque están empatados. Entonces,
por favor, que se quiten se quite ese bigote. De verdad. O sea, no.
Bueno, se lo darán. ¿Quién está primero en la general? Porque será por puestos.
Está Almeida.
Pues es por puestos.
Almeida. Le toca a Almeida, entonces.
Sí.
Vamos a ir revisando, ya que dijimos lo que ha pasado. Ahora vamos a ver lo que va a pasar. Tenemos un cuarto de hora para ello. Mañana, etapa Scandiano-Viareggio. Con un puerto de segunda categoría, el paso del Radici. En el kilómetro 87, uno de cuarta en el kilómetro 120 y la meta en el 196. O sea, a partir de ahí...
No, claro, la meta, si son 196, la meta tiene que estar en 196.
Es que no sabía si lo había dicho. No me acordaba.
Sí,
A ver... habrá una fuga y el tema será, como siempre, fuga o sprint.
Yo no sé qué
tiene pinta de sprint, porque hay muchos kilómetros desde el puerto de segunda, incluso desde el puerto de cuarta hasta la meta. Entonces, dependerá de lo mermados que estén los equipos de los sprinters. ¿Qué pasa? Que después de un día de descanso y después de un día de crono, en el cual los equipos. El día de crono es un día de descanso para la mayoría de los corredores, menos para los que disputan, que son pocos. El resto está recuperando. Entonces llevan 2 días de recuperación. Yo entiendo que los equipos de los sprinters están fuertes para emprender esa caza. Yo se lo veo difícil mañana la fuga. No sé
además,
vosotros cómo lo veis.
Parece que pica para abajo incluso.
Además mañana es un día interesante porque si no se pone la maglia rosa, Ineos tampoco tiene la obligatoriedad de tirar.
Pero claro, tiene que tener cuidado, porque en un sprint, como le pille la bonificación Roglic, chao.
Bueno, pero sí, nadie pero quiere bueno. tenerla. Ahora sí, mismo tenerla es un, tener la malla rosa.
Claro,
es
pero te digo, tampoco tiene la necesidad moral de tirar Ineos mañana.
Vamos con la del miércoles. El miércoles, Camaiore Tortona, 219 kilómetros. Bueno, ya vamos ahí trabajando el tema.
Muy tranquilita, ¿no?
Dos puertos de tercera y uno de cuarta. Pero el de cuarta está en el kilómetro 176 de los 220. Bueno, está un poco lejos. Está un poco lejos. Esto
otro sprint.
Habrá otra fuga, otro pero sprint, tiene pinta de ser otro sprint. Yo supongo que Trek subirá a los puertos como si los persiguiera alguien para ver si deja algún otro sprinter, porque como saben que sí, Pedersen los pasa, pero es que Groves también los pasa. Entonces... Sí.
Pero ¿a quién se van a eliminar? A Gaviria y a Milan. Pues igual.
Mira. Pues mira, sí, te cunde.
Te quitas a dos.
Yo a Milan, por su fisonomía, me parece que se le puede hacer molto lungo el giro, ¿eh? O sea, porque es muy grande y son muchos kilos. Y ahí los kilómetros ya empiezan a pesar. Siguiente etapa, la etapa del jueves. Bra Rivoli.
Esa sí que la veo más para la fuga.
Esta ya es más de media montaña. Es más de media montaña. Y tiene un puerto de tercera y uno de segunda. Pero es que el de segunda está en el kilómetro 151 de 179.
Yo ahí ya la veo fuga.
O sea, y es bajar, llanear un poco y meta. Esto es para un...
Para un Mohoric.
Claro, sería para Pello Bilbao perfecta. Esta. Bilbao. Claro, esta es la de Pello Bilbao. Pero sí, pero mira, Hindley...
Sí.
Esta yo la veía muy para él. O sea, ya ganó una, pero igual... Pero un corredor de ese estilo.
Sí,
sí.
Es un Hindley, un Parpentre, un Verona.
Ah, puede ser. ¿Eh? Su segunda victoria en profesional.
Bueno,
aunque se sabe.
Nunca se sabe.
Irse muy bien.
Hay muchos corredores que pueden optar a esta etapa. O sea, sobre todo buenos bajadores. No sé. Claro, esta es la típica que diría eso, Mohoric.
Sí, sí.
Mohoric se mete en la fuga y esta y te la gana. Está. O bueno, más carrera.
Viernes día grande.
Es la etapa de la semana, claramente. Da miedo. Borgo Franco di Brea, Crans-Montana. Esperemos que se pueda correr.
Sí, porque
esperemos que se pueda correr, porque telita, ¿eh?
La primera de 5000.
5100 metros de desnivel positivo acumulado. Se sube el col de Gran Bernard, que ya le vale.
Casi nada, ¿eh? Ojito.
Que son 2.469 metros el paso.
Y empiezan en 540, ¿eh?
O sea, una subidita maja. Luego suben la Croix de Kerr, que es de primera. Claro, el San Bernard es
especial.
Es categoría especial, fuera de categoría. Y llegan
¿Cómo se dice en italiano? Categoría especial.
No sé, pero le ponen categoría chi.
Chi.
Le ponen C, pero claro, eso debe ser porque igual es la cima copy de este año.
Ah, puede ser.
Será la cima copy. O sea, es una etapa muy seria. 5100 metros de desnivel no es una coña. El Col de San Bernard tiene 34 kilómetros de subida. Y los últimos...
Los últimos...
10.
Sí, son
aproximadamente.
Al 10. 9-10, estoy viendo aquí.
10 de media.
Sí.
Not bad.
No bad.
Hay carretera, otra cosa es que...
Otra cosa es que se mueva, ¿no?
O sea, una cosa que rasca, ¿eh? O sea, son 34 kilómetros, 1.872 metros de desnivel, 5,5 de media.
El Crans Montaña es un poco más suave.
Es un puertaco.
Son 13 kilómetros el puerto final.
Mira, a esa altura ya da igual.
Claro.
Tiene ahí un máximo de un 13% ahí al principio de todo, pero nada más.
A esas alturas ya da lo mismo, porque si te has metido entre pecho y espalda...
Vamos, que aquí va a haber un cambio en la...
Ahí va a haber cambio de líder.
Cambio de líder.
No, aquí va a quedar claro.
O cambio de líder, o el que es líder...
Sí,
abre.
Aquí, en esta etapa, se va a saber quién no va a ganar el Giro.
Claro.
Sí, porque va a haber algún pinchazo.
Va a saber quién... Y ojo con Crans-Montana, que es un puerto engañoso.
Sí.
Engañoso, porque tiene esta zona de bajadita, ¿no? Y eso quiere decir que si hubo zona de bajadita,
que
para tener la media que tiene, es que hay zonas de que van mucho para arriba.
Nada, los últimos kilómetros son al 2%, los 2 kilómetros.
Pero al final es muy suave, los últimos 3 kilómetros tienen una media del 5,4.
Sí. Bueno, pero ¿cuántos kilómetros tiene la etapa en
3.
total?
Ah, en la etapa en total, 207.
Bueno, después de 205, aunque los últimos dos sean al 4%, yo creo que...
No, pero son 5.000... O sea, aquí lo duro de esta etapa son los 5.100 metros de desnivel positivo acumulado, que es una... Normalmente en las grandes vueltas hay un par de estas.
Claro.
En este Giro hay 3.
Sí.
Y, bueno, pero bueno, es una etapa de llegar de uno en uno. Más en general, debería ser eso. ¿Quién sabe? Y después de este palizón del viernes...
El sábado, 14,
descanso.
Descanso
en el sábado.
No, pero tiene una etapa...
Tiene una etapa...
300 metros de desnivel acumulado positivo. Claro, al final,
con un puertaco de primera.
No,
al inicio todo.
No, te estás confundiendo de día, Roberto.
No, sábado 20. Etapa 14.
Sábado 20, entonces igual me estoy confundiendo.
Cierre.
Ya. Vale.
Casano Magno.
Ah, no, sí, me estoy equivocando ya.
Sí, sí. Tiene ahí un puerto de primera a 58 de inicio.
Sí, sí. 193 kilómetros también, ¿eh?
El Simpón Plus, paso de San Pio, del San Pion.
193 kilómetros, sí. que ya le vale, ¿eh?
Lo que no entiendo es lo de este
puerto.
Pero
es la típica... Hubo el año pasado en la Vuelta, no igual, que les metieron pajares.
Y después todo bajado.
Y luego... Todo
bueno, pero ese día, después del día anterior...
Tiene pinta de etapa al sprint, porque aquí está muy, 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 muy lejos de meta. Y después del día anterior...
Hombre, supongo que engancharán aquí los sprinters, ¿no? Al final, digo yo.
No, los que se queden en el
puerto...
Los que hagan el grupeto ahí atrás...
Pues entonces Pedersen, porque esto Gaviria no lo sube ni... O sea, no lo pasa ni muerto, vamos. Esto no lo pasa Gaviria, ¿eh? Ni Milan, ni este, ¿eh?
A ver.
Matthews tampoco.
Sí, Matthews lo pasa este.
¿Sí?
Sí. Otra cosa es que hay una escapada
Yo
grande.
Yo creo que va a haber una escapada grande.
Otra cosa es que hay una escapada grande de con gente que ruede bien y que por detrás los equipos de los sprinters estén tan debilitados que no sean capaces de...
Porque el equipo de líder no va a tener interés en la...
Yo apostaría por un sprint, ¿eh?
Bah.
Muy lejos de meta. Muy, muy.
Pero vienen del día anterior de una etapa durísima.
Claro, precisamente. O sea, claro, los equipos de los sprinters van a subir.
Bueno, van a subir al Trantran, pero hay que subir.
Ya, bueno, pero son atletas de élite.
Esperemos que nadie llegue fuera de tiempo.
Bueno, a ver.
Esta gente. Y nos vamos a la última etapa de esta semana. Rápidamente. Uy, qué bien entró ahí la música por lo del rápidamente.
Sereño Bérgamo. Una tapita
no,
curiosa. Ya,
ojito con ella, ¿eh? Ojito con ella. Que tiene...
4 puertos.
Y 195 kilómetros.
No, ya llevamos 5 días seguidos en torno a los 200 kilómetros.
Sí.
O sea, y tiene el Valico di Valcava...
Que es su primera.
Que, vamos, que tiene una zona... Son 11,6 kilómetros, pero tiene una zona entre el kilómetro 7 y el kilómetro 10 al 11,3%, con picos del 17, que...
Ese es para mí. Ese es para mí.
Ese es para ti a 15 por hora, pero estos lo suben a 30. Entonces...
Bueno, cositas.
Se puede hacer bola, ¿eh? Se puede hacer bola.
Sí.
Etapa que yo no me perdería, la del domingo.
No.
En principio, viernes y domingo son las dos grandes etapas.
Sí. A ver, la semana se puede resumir en empieza floja, pero acaba
en lo alto.
Acaba fuerte.
Y el lunes vuelve descanso.
Dicho lo cual, rápidamente en 2 minutos, o en 1 minuto, ¿quién creéis que dentro de una semana estará de líder?
Yo creo que estará un Ineos, que es el
Teo. No, di cuál.
Teo.
Aquí Roberto apuesta por Teo Keegan.
Yo creo que Roglic.
Jope, sois unos amarretas, me lo dejáis a mí. Pues yo me arriesgo y creo que va a ser Leonard Cameron. ¡Hala!
Ahí.
Toma.
Arriesgando muchísimo.
Venga.
Buena piscina.
Ay, Dios.
Hay que creer, hay que tener fe, querido.
Sí que te arriesgas, ¿eh?
Ya digo, es que para amarretas estáis vosotros. Bueno, tenemos aquí el triste saxofón que nos indica que nos tenemos que marchar. Pero la programación de Quack FM continúa, como no, y la gente del desinformativo ha llegado.
No sé, pero...
Sí, ha llegado, pero están ahí en redacción inflándose a pastas. Muy bien. Están por aquí para destripar la actualidad local, autonómica, nacional, europea, mundial e incluso universal. Y esto ha sido, esto ha sido todo por hoy. La semana que viene a las 19 horas estaremos de vuelta en el 103.4 de la FM de A Coruña, en cuacfm.org, en la aplicación en movilidad de Quack FM y en el canal de YouTube de Los Adoquines a los Alpes. Es lunes, toda la semana por delante, así que ya sabéis, bajad los piñones, poneos de pie sobre vuestros pedales y a por ella. Let's be more than friends. Oh, so wrong that it's right.